El obispo de Córdoba vuelve a mostrar la cercanía de la Iglesia con todos los que han sufrido las consecuencias del accidente ferroviario de Adamuz. Antonio Herraiz.
Es parte del mensaje que Monseñor Jesús Fernández ha destacado durante su homilía en el primer funeral por las 45 víctimas del accidente del pasado domingo. El lugar escogido para esta ceremonia ha sido la caseta municipal de Adamuz, el punto de acogida de los heridos y donde los vecinos de este pueblo cordobés también prestaron su ayuda, además del lugar de la tragedia.
Quiero subrayar el afecto y la cercanía a aquellos que han sufrido las consecuencias de este terrible accidente, familiares y allegados. A todos, gracia y paz. Se hizo noche, noche oscura y trágica. Varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. 45 de ellas nunca llegaron al destino buscado.
Funeral que sigue a esta hora en Adamuz. Además de la investigación abierta, con ese informe preliminar que apunta a la fractura de la vía, el gobierno sigue eludiendo la responsabilidad en la tardanza en encontrar el Albia. Uno de los primeros vecinos de Adamuz que llegó al punto donde se encontraba el tren con destino Huelva fue Sebastián. Ha estado en el fin de semana de COPE con Cristina.
Salgo corriendo hacia allí, me encuentro delirio, tumbado, son unas imágenes impresionantes. Y digo, ¿dónde voy? Me dijeron, al segundo tren. Digo, ¿qué tren? Y ya me dijeron, ayer la luz roja. Y estaba ya a un kilómetro. Y nos encontramos allí, una catástrofe impresionante.
En los primeros momentos no había nadie, más que el pueblo con el pueblo. Simplemente eso es lo que había.
El trabajo de los perros de la unidad cinológica de la Guardia Civil ha sido clave para encontrar a las víctimas del accidente de Adamuz, que habían quedado sepultadas bajo los escombros. El entrenamiento de estos animales es un proceso que dura muchos meses, pero que les hace capaces incluso de resolver crímenes. David Casado.
Cleo, Arsa, Junco y Enzo son guardias civiles, pero su placa es diferente al resto. En las suyas aparece el nombre de agentes caninos. Fueron los cuatro elegidos para colaborar en las labores de búsqueda de heridos y de fallecidos entre los restos de los trenes, como nos ha contado aquí en COPE el sargento de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil, Miguel Segarra.
Nuestros perros de cadáveres lo que trataban de realizar es recuperar el máximo número de víctimas que todavía quedaban sin identificar. En aquellos lugares donde ellos no llegan y, sin embargo, el olfato de nuestros perros sí, es cuando intervenimos nosotros.
Como explicaba el sargento, la clave diferencial es su olfato. Su capacidad llega donde incluso las máquinas no.
Se han intentado realizar numerosas máquinas que realmente tienen una capacidad de discernir el tipo de sustancias que se encuentran en suspensión en el aire, pero sin embargo el olfato del perro llega mucho más allá.
Desde su fundación en 1982, este servicio desempeña una función clave en situaciones de catástrofes y avalanchas. Sin embargo, nuestro país tan solo cuenta con 12 perros adiestrados para estas labores.
La borrasca Ingrid se mueve hoy hacia el norte peninsular. Sus efectos se van a notar especialmente en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, donde a esta hora la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso rojo por fenómenos costeros. En Asturias, el Servicio de Emergencias del Principado ha mandado un mensaje de SALEAR a los móviles, avisando a la población de no acercarse a las zonas costeras donde se esperan olas de hasta 10 metros de altura. ¿Cómo es la situación en este momento, Marcos Martín?
Pues de momento las olas se quedan en casi 8 metros de altura. El aviso se acaba de activar en toda la costa asturiana y hay especial celo en que la gente no se acerque a paseos marítimos o acantilados para sacar fotos, que suele pasar. En Gijón, por ejemplo, la policía local ha acordonado ya el entorno de la playa de San Lorenzo y el Servicio de Emergencias del Principado ha enviado mensajes SALERT a todos los móviles de los 21 concejos costeros. Es el sonido que ha despertado y sobresaltado a más de uno esta mañana con el mensaje alerta Protección Civil, se espera gran oleaje, aléjese de lugares próximos a la costa y respete la señalización de seguridad. A la alerta roja por oleaje se suman alertas amarillas por viento y lluvias en Asturias. Por la noche se espera que amaine el temporal, a las 10 se levanta el aviso rojo, aunque seguirá siendo naranja durante toda la madrugada por olas de 8 metros de altura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça quiere recuperar el liderato en la Liga, Teresa Vasallo.
Sí, en su partido contra el Oviedo a las 4 y cuarto de ganar se pondrían con un punto más que el Real Madrid. Además, el Atlético de Madrid juega a las 2 contra el Mallorca. En el resto de los partidos, a las 6 y media, la Real Sociedad se mide al Celta de Vigo y a las 9 el Alavés al Betis. Además, Carlos Alcaraz se medirá a De Miñaur en los cuartos de final del Open de Australia después de ganar a Tommy Paul entre sets 7-6, 6-4 y 7-5.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos dentro de una hora para más noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Acaba de terminar la solemne ceremonia en la que el obispo de Córdoba ha rememorado a los 45 fallecidos del accidente ferroviario e intentado consolar a tantos familiares, a tantos vecinos, a los que vemos en estos momentos salir del recinto de este centro de convenciones que llaman Caseta de Adamuz, donde ha tenido lugar la ceremonia. Fran Durán la ha seguido desde el interior del templo. Fran.
Cristina, como bien indicamos, ha finalizado esa Santa Misa que ha estado presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en la que el coro de la catedral y la orquesta han puesto ese acompañamiento musical y el sonido a una celebración marcada por el recogimiento y la emoción. Durante la Eucaristía hemos podido escuchar el Evangelio del Gitano con un mensaje muy hondo para el dolor que se está viviendo estos días aquí en Adamuz. Lucía, un Evangelio que nos ha recordado que ante el dolor y la tragedia Dios no... en samaritano, que él se inclina ante quienes sufren, se acercan a sus heridas y se compadece ante la muerte inesperada de este accidente. La Iglesia proclama hoy que ninguna vida queda abandonada ni olvidada y que la misericordia, el cuidado y la solidaridad son más fuertes que la propia muerte. Jesús nos invita a ser prójimos, a acompañar a las familias, a sostener al que llora y a transformar el sufrimiento en amor. Ve y haz luz. Tú lo mismo. Un llamado a vivir con compasión y esperanza. Este pabellón, con un aforo inicial de 400 personas sentadas, han tenido que ampliar su capacidad con la colocación de más de un centenar de sillas adicionales y ha dado cabida al menos a 600 personas en su interior. Muchas otras han seguido esta Santa Misa desde el exterior en un día muy señalado, frío, gris, lluvioso, una semana después del trágico accidente. Cristina.
Muchísimas gracias, Fran. Nosotros efectivamente estamos en la puerta, vemos salir a las personas, a tantos vecinos, a tantos familiares, a tantos representantes públicos y a quienes desde Protección Civil y desde los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han prestado su corazón. Este pueblo ha sido muy especial porque cada uno ha dado lo que podía. El que podía organizar un chocolate lo hacía, el que hacía café, tila, el que vaciaba su farmacia. Hay dos farmacias que han socorrido con un montón de material a los heridos y a los enfermos, el que, como el cura, asaltaba el almacén de Cáritas y sacaba cuanto hacía falta, y quien prestaba su ropa, sus mantas, sus zapatos, incluso. Y hubo un hombre con una imaginación especial, Joaquín, también se preguntó en ese momento qué podía tener para las víctimas. Joaquín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás primero?
Bien. Después de esta semana, bien.
¿Qué pensaste tú en ese instante?
Pues nada, cuando me presenté aquí en la caseta municipal y la gente empezaba a traer cosas, pero vi llegar la primera ambulancia con una familia, un matrimonio con dos niños, pues pensé en qué se le podía hacer a esos niños que estaban asustados, que venían en estado de shock, no sabía que se iban a encontrar, no sabían dónde estaban. Pues se me ocurrió traer peluches y una chuchería, unos gusanitos que tenía en casa, y se me ocurrió ir a casa, que vivo aquí justo al lado, a pie, y se me ocurrió traerlo.
Pero vamos a ver, ¿tantos juguetes y chuches tenías en casa, Joaquín?
Sí, bueno, sobre todo peluches que van regalando a la niña. Tengo una niña de 4 años, entonces, claro, pues lo típico, van regalando de amigos, familiares, van regalando peluches, de cuando vas por ahí de viaje, de excursiones, además, porque van acumulando muchos juguetes. Y como acababan de pasar, hemos pasado la época de los Reyes, de las Navidades, pues teníamos muchas bolsas pequeñitas de estas de gusanito, de los niños, y teníamos en casa, ya teníamos bastante acopio. Entonces se me ocurrió alargarme en un momento andando y venir con dos bolsas llenas para poder darlo aquí a los niños que estuvieran llegando.
Nos dice Joaquín que, sin embargo, al llegar a la puerta se paró, que no entregó eso personalmente.
No. Yo no podía ir, no podía ver a los niños, sería por la cosa de yo tener una niña de 4 años. Cuando yo ya vine la segunda ambulancia, ya empezó a bajar gente herida. Ya yo no iba a ser capaz de encontrarme niños dentro, porque no sé que no iba a poder yo guardar la compostura, porque no, me iba a emocionar y era una situación que sobrepasa a cualquiera. Entonces había amigas mías aquí también, le di la bolsa de peluche, se la di a una amiga, que la cogió, le dije, dásela a los niños que tú veas, se la vas dando, y la bolsa de gusanitos se la di a otra mujer que conozco de aquí del pueblo y que se la repartiera.
Qué bonito, la verdad. La mujer de Joaquín, casualmente, es la directora de la residencia de ancianos de la localidad. También ha podido ver cómo ha evolucionado el pueblo, cómo ha hecho frente a la avalancha que ha habido que afrontar.
Sí, ella, claro, ella estaba en casa y entonces cogió y se, desde casa, movilizó a las trabajadoras que estaban allí turno de tarde y que prepararan también lo que es comida, mantas que tenían de sobra, yogures, zumos, todo lo que podían. Entonces, y yo cogí el coche, me dijo, ve para la residencia. Yo cogí el coche, fui, me lo cargaron, y entonces también pude traer botiquines y demás que había allí en la residencia, me los pude traer también para dejarlos aquí.
Comentabas además que según llegaban los vehículos y los servicios de emergencia de Córdoba, la pura orientación en el pueblo y hacia el lugar del accidente pues era complicada, y ahí también tuvisteis que echar una mano.
Claro, al principio, como donde se veía más gente y las luces encendidas y todo, era aquí en la caseta municipal, y venían muchas ambulancias que no eran de aquí ni de la provincia de Córdoba. Lo primero que hacían era meterse hacia dentro del pueblo porque no tenían ubicación, no tenían el lugar del accidente. Entonces había vecinos que se tenían que montar en la propia ambulancia para que dieran la vuelta y salieran en dirección la carretera donde estaba el accidente.
Es un pueblo de 4.000 habitantes, extenso, porque las casas son bonitas, son bajas, está bien organizado, pero aquí tiene que haber una vida enormemente tranquila. Me imagino que esto ha supuesto una impresión, un antes y un después de actividad y de susto.
Sí, claro, es un pueblo tranquilo, un pueblo de sierra, que sobre todo la economía se mueve por el tema del campo. Y claro, el pueblo esta semana ha estado descolocado. Se veía un ambiente raro en el pueblo.
Muchísimas gracias, Joaquín, por contarnos esta historia tan bonita de los peluches y los juguetes. Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
En la salida justo de la iglesia nos encontramos con distintas personas y creo que son Elizabeth y Julio los que ahora podemos saludar.
Sí, hola, buenos días.
Son personas muy especiales porque Julio tiene 16 años. Buenos días.
Buenos días, sí.
¿Cómo estás ahora?
Bueno, pues un poco agobiado, pero bien.
Es un chico enormemente valiente. Elizabeth y Julio, hasta donde yo sé, estaban ese día. ¿Dónde andabais? ¿Habíais venido de dónde?
De pesca. Habíamos venido de un día de pesca y justamente aquí al lado empezaron a pasar policía y ambulancia y decidimos seguirlos por curiosidad. Y después ya, pues cuando nos fuimos para allá, pues ya vimos lo que había pasado.
El entorno de la zona del accidente que hemos recorrido esta mañana antes de comenzar el programa es de olivares y de encinares, tiene muy difícil acceso, se llega hasta un apeadero y a partir de ese momento hay que andar por las vías. Cuando Julio echó a andar con su amigo José por las vías, ¿a ti como madre no te dio como un susto grande?
Pues sí, de hecho le dije no os separéis de mí y yo me fui detrás de ellos.
Y Julio tuvo ese impulso y empezó en dirección hacia Lirio.
Sí, primero vimos a Lirio, que era el que menos afectado estaba, y luego ya pues fuimos al otro, que estaba más crítico, y yo y mi amigo pues llegamos de los primeros.
Claro, vosotros tenéis 16 años, lo que habéis visto no es fácil.
No, y sí, con 16 años pues llegamos allí los primeros y vimos cosas feas, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible.
¿Tú cómo has digerido esto? Porque muchos de los habitantes del pueblo nos dicen que vienen después las imágenes, ¿no? De lo que uno ha visto y con la calma, fíjate ahora que sales de la misa, empiezas como a procesar.
Sí, en el momento no te paras a pensar en todo eso, pero luego cuando estás en tu casa ya más tranquilo, se te vienen imágenes pues, de todo lo que viste y imágenes duras.
¿Empezaste a trasladar heridos desde el Albia a Lirio o de Lirio al puesto del apeadero? ¿Cómo fue aquello?
Sí, fue desde el Albia hasta el sitio donde estaban los servicios médicos, donde estaban los sanitarios médicos, que hicieron un labor pues buenísimo. Los médicos sobre todo ayudaron a mucha gente y se merecen.
Era bastante espacio, era como 800 metros o un kilómetro entre el Albia y ese puesto.
Sí, era un recorrido bastante largo, pero bueno, lo hicimos varias veces sin pensar en el cansancio.
Bueno, hasta 6 veces. ¿Cómo llevabais a los heridos?
Pues algunos los acompañábamos por el hombro porque podían andar, pero otra gente que no podía andar los cogíamos entre yo y mi amigo y los llevábamos. Y luego íbamos por otra gente, los llevábamos cogidos sin que ellos tocaran el suelo porque no podían apoyar las piernas. Y a los demás, pues con el hombro por lo alto y eso.
Ahí se produce un momento de desconcierto, ¿no? Porque uno cómo mueve un herido que se ha fracturado efectivamente las piernas.
Claro, hay gente que tiene diferentes heridas y había gente que no podía tocarla aquí, otra gente allí. Pero bueno, nosotros no éramos profesionales, pero intentamos hacer todo lo posible.
Bueno, ¿y tú cómo has tenido un hijo tan valiente, Elizabeth?
Ah, pues no lo sé.
Porque ya puedes estar orgullosa, ¿no?
Sí, claro, estoy muy orgullosa.
¿Es tu único hijo?
Sí, sí.
¡Qué barbaridad! ¿Y tú qué, cómo recuerdas? Porque también estuviste ahí arrimando el hombro.
Sí, claro, pues ellos salieron corriendo y yo ayudé a un chico de una ambulancia que llevaba una camilla y allí el terreno estaba muy mal, entonces la camilla en las ruedas no rodaba. Entonces la cogimos a pulso entre una chica y yo, intentamos ayudarlo. Cuando llegamos allí lo primero que vemos son personas en el suelo, ya estaban los sanitarios atendiendo a los primeros. Y yo veo a una señora que está sentada y le pregunto que cómo está, me dice que bien, pero que tiene una raja en la cabeza y que está muy mareada. Aparte le faltaba el aire porque se había dado también un golpe en las costillas. Y ya pues yo acompaño a la señora muy poquito a poco, muy despacito, hasta los servicios médicos.
¿Quién entraba en los vagones para sacar a la gente y ayudarla a salir?
Pues bueno, cuando yo iba de vuelta ya empezaron a venir todo tipo de cuerpos de seguridad de diferentes pueblos o ciudades y en principio ellos son los que se metían en los vagones. Después todo el que había allí, mi hijo pues se metió también en algún vagón y sacó a alguna persona, ayudó a sacar a alguna persona.
¿Por dónde entrabais en los vagones, Julio? ¿Por dónde entrabais en los vagones?
Vale, pues en uno entramos por la ventana que estaba sin cristales, nada, no tenía nada de cristales y pudimos entrar por ahí y en otro pues por un hueco que se hizo, digamos, entre medias, como por medio del tren, había un hueco y retiramos unos pocos de metales y entramos.
Pues la situación dentro sería caótica. ¿Qué recuerdas?
Pues recuerdo todo como si fuese una película, como cosas, todo destrozado, todo muy roto y muy mal.
Es un momento además en el que creo que alguno de vosotros, tú o José, compartisteis la ropa y los zapatos con las personas que veíais. ¿Cómo fue eso?
Sí, los dos dejamos la zapatilla y los chaquetones se los dejamos a dos personas, pues porque lo necesitaban más que nosotros.
Hacía frío, supongo, porque hablamos de la noche.
Sí, sí, hacía un frío allí que la mayoría de gente que estaba herida estaba en el suelo y con un frío terrible.
¿Cómo veíais? Porque hablamos de oscuridad cerrada. Ahí es una zona sin iluminar, por supuesto no hay farolas, era la noche. ¿Cómo os orientabais?
Pues por la linterna del móvil, es lo que nosotros llevamos todo el rato encendido. Y si no, pues también había policías que llevaban linterna aquí colgada y más o menos pues veíamos lo que estaban haciendo.
¿Cuándo terminasteis, Elizabeth, esta tarea de auxilio?
Pues yo salí aproximadamente a las 10 menos 10.
Y... ¿De la mañana?
No, perdón, a las 10 menos 10 de la noche. Salí del Albia ya y dije a la señora en la ambulancia y ya como había tantos efectivos de policía y ya no dejaban entrar a pie. Entonces yo a las 10 ya me quedé fuera, digamos en la base donde estaba el Irio y Julio sí estuvo pues yo creo que hasta las 11 y media o así.
¿Hasta qué hora estuviste, Julio?
Hasta las 12 menos cuarto.
Tú eres de Adamuz y luego te fuiste al pueblo andando.
No, venimos en coche.
Quedó dentro, pero yo estaba fuera esperándolo, claro, yo estaba en el Irio esperándolo. No lo iba a...
Pues tantas horas de trabajo y cargando personas a lo largo de un kilómetro, ya fatiga, ¿eh? Claro, tienes 16 años, pero es muy cansado.
Sí, pero no sé, no paramos a pensar en el cansancio ni nada, nosotros solo íbamos, veníamos y sin pensar en eso.
Es muy bonito lo que habéis hecho, la verdad que muy valiente. ¿Cómo has vivido la misa ahora con el obispo y con las personas que han venido?
Bueno, pues ha sido muy emotivo, bonito y también la gente, bueno, la tragedia se necesitaba un conmemorativo porque ha sido bastante duro.
Sí, verdaderamente. Además, una ceremonia preciosa. Yo oía los cantos creo que es del coro de la Catedral de Córdoba, bueno, de un nivel artístico precioso.
La verdad es que se te ponían los vellos de punta y yo, por ejemplo, pues me he arrancado a llorar porque en ese momento me venían imágenes de allí y la verdad es que fue duro y, no sé, y recordaba a todas las víctimas.
Sí, ha sido emocionante, Elizabeth. Los Reyes creo que tuvieron oportunidad de saludarte, Julio. ¿Cómo fue aquel encuentro?
Pues no sé, fue... no sé cómo explicarlo. Es un sentimiento que tenía por descubrir, por estar ahí con los Reyes. Nunca pensé que estaría, pero bueno, y estuvimos un rato hablando y conversando bien.
¿Fueron amables?
Sí, mucho.
¿Y qué te dijeron?
Pues nada, nos dieron enhorabuena por lo que hicimos y las gracias sobre todo por actuar como actuamos.
¿Dónde os encontrasteis con ellos?
En la zona cero, donde fue el accidente.
La verdad es que es impresionante también porque los reyes en definitiva nos representan a todos, ¿no? Que te salude el rey es un poco como si toda España te diese las gracias, Julio. Yo también te las doy en nombre de todos los oyentes de COPE.
Muchas gracias.
Y tú ya puedes estar orgullosa. Gracias también a ti, que también estuviste trabajando, pero realmente conforta saber que uno no está solo, ¿no? Que siempre hay gente generosa dispuesta a echar una mano.
Sí, pues la verdad es que todo el pueblo se volcó y estamos muy orgullosos de nuestro pueblo.
¿Tú qué quieres ser de mayor, Julio?
Pues mira, me gustaría hacer un ciclo de audiovisual y si no, pues YouTube.
Bueno, o sea que es como colega nuestro. Hazte mejor médico o policía.
Estudia mucho.
Bombero. Bombero.
O bombero, sí, sí, claro.
Es muy listo, lo que pasa es que le cuesta mucho trabajo estudiar, le cuesta mucho centrarse.
Me suena. Bueno, de verdad, gracias. Enhorabuena, Julio, ¿eh? Gracias. Decía Elizabeth, lo habéis oído, la madre de Julio, que ojalá su hijo fuese bombero. Yo creo que los bomberos representan no solo para los chicos y la juventud, sino para todos nosotros el paradigma de la valentía y aquello en lo que confiamos en las situaciones más difíciles. Justamente a la salida de esta misa de campaña, que es un solemne funeral presidido por el obispo de Córdoba, nos encontramos con el director técnico de los bomberos de la Diputación de Córdoba, don Francisco Cardona, que ha estado al frente del operativo. Muy buenos días.
Carmona, mujer, Carmona, no te preocupes.
Buenos días.
Carmona.
Carmona, no pasa nada. Buenos días.
Un placer. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?
Bueno, pues todavía tengo un poco de tensión de activada, porque le comentaba a unos compañeros antes que el viernes por la mañana, cuando llevaba a mi hija al colegio, sin darme cuenta, efectivamente me dijo, papá, ¿dónde vas? Y es que yo te había tirado con el coche ya para darme otra vez, de cómo estaba de concentrado.
Instintivamente dirigía el coche a Damu.
Ha sido 4 días que he estado centrado, eran más que tren, personas y ya está.
¿Cuántos hombres y cuántas mujeres del cuerpo de bomberos han atendido en esta tragedia?
Pues mire, el primer día, el domingo por la noche, que fue el día del accidente, se movilizaron 5 parques de bomberos de la Diputación de Córdoba y el parque los movilicé y el parque del Ayuntamiento de Córdoba también. En total estuvimos cerca de 50 y tantos bomberos esa noche actuando. Entre Ayuntamiento y Diputación estuvimos cerca de 50 y tantos bomberos. Entonces, bueno, era una labor, fue el peor día, fue cuando nos encontramos, pues bueno, primero llegué y lo que vi fue el lirio. En el lirio ya tenía compañeros de Montoro que estaban trabajando allí, en lo alto de la máquina del tren. Dijeron que habían localizado 3 víctimas que estaban trabajando con ellas. Y yo continué 800 metros hasta que llegué al Albia. En el Albia, evidentemente, estaba lo peor. También habían otros compañeros allí en el parque de Montoro trabajando. Y bueno, pues necesitaban ayuda. Y antes que poder ni coordinar ni organizar nada, pues me tiré con ellos allí dentro a movilizar personas, a movilizar heridos para ayudarles a sacarlos, ¿no? Cuando ya posteriormente fueron llegando más compañeros, tanto de ayuntamiento como de otros parques nuestros y tal, pues ya sí salí un poco para afuera. Dije, bueno, voy a ver qué hay aquí, voy a organizar, Y ya empecé un poco a rutas de evacuación, a heridos, a organizar una serie de transporte, de ambulancias, porque había gente que llevaba a los 800 metros a oscuras por un pedregal a las víctimas, a las personas, iban a tropezar, se iban a caer, iban a atropellar la ambulancia, con el bombero, por favor, estarse aquí, vamos a organizar que las ambulancias entren y salgan. Labores ya coordinativas y organizativas un poco, ¿no?
Era un trabajo además muy específicamente de bomberos, quiero decir que en ocasiones nos encontramos, yo que sé, con incendios, con derrumbes, y ahí los bomberos están particularmente especializados. De hecho, yo he aprendido una palabra, he oído excarcelar a la gente de los trenes.
Sí, normalmente las tareas de excarcelación o descarcelación las hacemos siempre en los accidentes de tráfico.
Pero ustedes lo llaman así, sacar a alguien de un coche o de un...
Descarcelación y extracción de las personas, de las víctimas, sí, sí. Ese es el término técnico, la descarcelación o excarcelación de los cuerpos.
Y cuando tienen que abrir el vagón, que evidentemente supongo que está trancado, ¿por dónde se entra?
Bueno, pues el vagón, sobre todo los vagones del Albia, porque el Lirio no estaba muy deformado. El Lirio, la verdad, cuando llegamos, la única máquina que estaba volcada en la vía era la máquina locomotora, que en este caso no era la que tiraba, sino creo que era la que iba en sentido la última. Los otros vagones sí estaban encima de los raíles y no estaban muy deformados. El Lirio estaba bien. El Albia sí estaba completamente deformado, era un macizo de hierro, los vagones estaban tensionados. ¿Por dónde entramos? Por los huecos que pillábamos. Teníamos que hacer, ir despejando materiales, concretamente quitando asientos, quitando chapas, para poder llegar hasta las víctimas. Evidentemente las primeras labores fueron sacar a los supervivientes, todos los que se movían, todos los que ponían. Tuvimos, incluso yo tuve que movilizar a un fallecido para poder llegar a otras personas vivas, que demandaban ayuda. Y bueno, aquello fue un poco. Ha sido dura, ha sido una intervención dura.
Es que les toca lo peor, francamente, ¿no? Porque si es duro atender a los enfermos por parte de los sanitarios, confortar a los familiares por parte de los protección social y los ciudadanos, lo de los bomberos es realmente lo más arduo. Bueno, tan es así que dos de las víctimas hasta el jueves no pudieron ser excarceladas, como dice usted.
Correcto. El miércoles, en teoría, nos faltaba solamente una persona por sacar, pero cuando llegamos pues nos dijeron que no, que finalmente había dos desapariciones más y que evidentemente pues, tenía que estar allí. Entonces, la persona que buscábamos al final apareció y el jueves, a pesar de que removimos todo, que vimos, no habían aparecido. Entonces, el jueves por la mañana pues nos centramos en una zona de búsqueda, en la cual había unos buggies, unas cosas de los trenes, las ruedas, pesaban muchísimo, 11 toneladas. Entonces, ha sido una labor delicada y laboriosa porque hemos tenido que ir despejando vías para que la máquina que removía los vagones pudiera ir entrando. Había que hacer un asentamiento, hemos levantado raíles, que cortábamos con soldadura. Después las traviesas, la levantaba la máquina, teníamos que quitarle balastro, las piedras, allanar aquello para hacer una base para la máquina. Ha sido un rescate laborioso y técnica, tanto física como mentalmente, ha sido también muy exigente. El poder ir apartando hierro hasta que conseguíamos entrar por cualquier hueco. Claro, tampoco más de 3-4 personas dentro rescatando a personas con la tabla de rescate no cogíamos, dentro de los vagones no cogíamos físicamente, entonces había mucha gente detrás que estaba, venga, pero ha sido duro, la verdad es que ha sido durete.
¿Y cómo tenían la certeza de que esa persona estaba allí? Porque teniendo en cuenta que había tanto material encima.
No, la certeza era porque Guardia Civil Eficiente estaba todo confirmado de que esas dos personas iban en el tren. Entonces, en los primeros momentos también no descartamos ninguna posibilidad de que pudiera haber sido desorientada, que hubiera salido andando. De hecho, se hizo una batida, que se amplió el radio de acción y al final tampoco aparecieron. Entonces ya, pues, una vez que nosotros estábamos descartando la zona esta de los buggy famosos, como veíamos que una aparecía, estábamos peinando ya palmo a palmo, incluso escarbando con las manos, porque los perros a veces marcaban los perros, tuvieron muchos distractores. Entonces había mucho olor, los perros buscan restos biológicos, pero claro, cualquier gota de sangre, aunque sea una yema de un dedo, te lo van a marcar. Entonces, en muchos sitios que marcaban, escarbábamos y no encontrábamos nada. Unos compañeros nuestros me acertadamente me dijeron, Paco, vamos a ir mirando otra vez donde mirábamos desde el principio, que la máquina había removido, me lo digo, mirad otra vez, vamos a ver si tenemos suerte y miramos otra vez, mientras que descartábamos lo otro. Y efectivamente, al mover otra vez con la máquina, levantar, es que estaban en un sitio que de primera era totalmente inaccesible y localizable. Estaban justo debajo del vagón, enterrados en tierra, ya vemos, en fin, fue
complicadísimo.
Una mano y ya vimos que allí estaban, ya nos centramos. Esa labor sí fue muy exigente, porque hubo que retirar muchas toneladas de encima y ya al final fue a mano prácticamente quitando hierro. Estaban semienterrados en tierra, escarbando con las manos. Fue complicado. Tampoco quiero dar muchos detalles para los familiares, que tampoco.
Lógicamente. Probablemente es una de las tareas más difíciles que ha tenido que afrontar en la vida, ¿verdad?
Sí, la verdad es que. Bueno, estuve también en la Dana. La Dana también fue complicada y la Dana pasa que tuvimos. Perdón por la expresión, la suerte de al final no encontrar ningún cadáver. A pesar de que estamos buscando, no llegamos a encontrar ninguno. Pero aquí, de golpe y porrazo, 45. Impacta, la verdad es que impacta. Estamos acostumbrados a ver, yo estoy acostumbrado a ver de todo, por desgracia, no es por suerte. He visto todo, ¿no? Pero 45 y los cuerpos estaban muy mal estado. Y, sí, no ha sido agradable, ha sido durete y la intervención que te marca, porque bueno, hay compañeros que pasan toda una vida laboral y no tienen una cosa de este tipo. Y bueno, pues cuando te toca, pues ya está. Hemos hablado con los jefes nuestros, digamos, de Diputación, y yo he considerado, y es también oportuno, que todos los bomberos que han estado en la intervención, todos pasen por el gabinete psicológico, porque me consta, me han llamado algunos compañeros, unos jefes de turno en otros parques de dotación, que me dicen que bueno, que ellos no lo van a pedir. pero que le hace falta porque llegaron esa noche llorando como Magdalena, los bomberos, porque fue...
Yo le quería dar muchísimas gracias, don Francisco Carmona, porque al final, cuando uno ya tiene la desesperación absoluta, sabe que van a llegar los bomberos. Y los bomberos tiran hasta el final y resuelven hasta el final. Y eso que no dejan de ser personas, que no dejan de tener sus emociones, su corazón, nos da a todos una paz extraordinaria. Gracias de verdad y enhorabuena.
Nosotros... Lo único que queríamos era encontrar esos dos últimos cuerpos, que las familias descansaran tranquilas. Y ya está, y la labor cumplida. Ya está.
Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un Colacao. Que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro Colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y en estos días serios, difíciles, la cadena COPE no ha querido escatimar recursos. Estamos varios desplegados del equipo de Fin de Semana en Adamuz, pero en Madrid siguen las cosas en los estudios centrales, bajo la dirección de Jesús García Ercilla, de Beatriz Pérez Otín, de Paloma Paulete. Están nuestras colaboradoras, cuya misión es sacarnos una sonrisa en este fin de semana. Me imagino que está por ahí Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
tal?
¿Qué un beso tal, muy fuerte. Amiga. Gracias. También está Paufil con sus recetas. Buenos días.
Buenos días, equipo.
Y Elsa González, maestra de periodistas. Buenos días.
Buenos días. Un abrazo a los familiares de las víctimas de este accidente del tren y también a los heridos. Mucho ánimo.
Efectivamente, gracias por tus palabras. Bueno, pues entre tanto, acontecen muchas cosas en este país nuestro y la Feria de Turismo Internacional es uno de nuestros grandes pulmones. España es una potencia justamente para reconfortar, para proporcionar alegrías, para constituir un destino turístico. Fitur es una cita esencial que comenzó el jueves, que termina hoy, pero sobre el tema del turismo y tanto selfie y esos trenes de fotos que el vecino pesado nos obliga a ver de su última visita a Bali, hay sus cositas. Vamos a escuchar. No se le pasa una porque el jueves empezaba Fitur, la Feria Internacional de Turismo, ahí somos una potencia, y acaba hoy y me dice Fer, no, esto no lo dejo yo de lado. Buenos días, Fernando Martín.
Muy buenos días, Cristel. Pues efectivamente, llevamos desde el jueves pasado con la Feria Internacional de Turismo, con Fitur, y hoy, domingo, pues acaba. Y oye, está muy bien lo de Fitur, porque es justo lo que tienes que hacer para poder ir a Fitur, si tú quieres, es justo lo que tienes que hacer, viajar, porque mira que está lejos donde lo ponen, ¿eh? Está... Para el que no sea de Madrid, está completamente a las afueras de Madrid, al lado del aeropuerto. O sea, eso ya te dice una pista de lo lejos que está. Está cerca del aeropuerto, que eso quiere decir que está lejos de todo lo demás. Porque si hay algo que siempre pilla de hermano son los aeropuertos. No hay un aeropuerto cerca en ninguna parte del mundo.
Bueno, nuestro no está dentro de lo que cabe en Antofagasta, ¿eh?
Bueno,
Según cómo
vayas.
Imagínate haciendo la cena y que pase el avión por cerca.
Te vas de excursión, ¿eh?
Tu viajecito te tienes que hacer para ir a los aeropuertos siempre. De hecho, siempre dices, bueno, es que tengo que ir al aeropuerto, tengo que salir con un poquito de tiempo antes, siempre. Oye, vamos a hablar de esto, de viajar, ¿no? Por lo de Fitur, el turismo y tal. ¿Qué creéis que fue antes? ¿Viajar para contarte el viaje o contarte el viaje para decirte que ha viajado la gente? Porque es que de verdad...
Sí, es tremendo, ¿eh?
Lo de la gente está con lo de viajar muy flipada, ¿eh?
Sí. Y el postureo en los...
Claro, el postureo, por ahí voy. O sea, yo, mi teoría es que no todos, pero muchas personas de las que viajan, si no te lo pudieran contar o enseñar,
no viajarían.
No viajarían, ¿eh? Esta gente ya, o sea, a día de hoy no se hace turismo, se hace turismo, que es la turra, ¿no? De los platos de comida, de los paisajes bonitos, todo esto. Y luego yo no sé por qué viajar es una cosa que nos transforma. Esto nos pasa a todos, porque hacemos cosas cuando viajamos que nunca haríamos en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, como por ejemplo, echarle una moneda a una fuente. O sea, tú tienes...
¿Para qué? Me lo pregunto.
Claro, tienes 75 fuentes en el sitio en el que vives. Y no se te ocurre tirar ni un céntimo, ¿eh? Ahora bien, cruzas la frontera y ves una fuente y dices...
¡Taca!
Voy a echar una monedilla, ¿sabes? Si me da suerte, ¿eh? Además, claro, ninguna moneda es de la gente de ese país. O sea, las monedas de los españoles están todas en fuentes de Italia, en fuentes de Alemania. Y las monedas de los italianos, por ejemplo, están todas en las fuentes de España.
Claro,
¿sabes?
O sea, es donde les da la suerte.
No me extraña que, claro, sabiendo esto, los ayuntamientos cada vez pongan más fuentes, porque dicen...
Recaudamos.
Claro,
pero no sé cuándo leí yo que efectivamente en Roma es una fortuna.
Un millón de euros por lo menos al año se sacan en la Fontana di Trevi. Un millón de euros. Es una fuente, pero de ingresos. Es tremendo.
Si en Madrid hay fuentes donde la gente eche monedas.
Que sí, a Cibeles, por ejemplo.
La gente echa monedas en la Cibeles.
Que cualquier fuente, cualquier extranjero ve una fuente y tira.
Taca, taca.
Esto es así. Y luego, a ver, Vamos a ponernos serios. Cosas sobrevaloradísimas de los viajes. Yo hoy he venido aquí a criticar.
Venga,
¿vale? Eso nos gusta. Bruselas.
Absolutamente.
Así en general, Bruselas. O sea.
Yo uno de los consuelos que tengo con Puigdemont es que está viviendo siempre en Waterloo.
Es verdad, en un sitio.
Prefiero mil veces Soto del Real.
O sea, el Mannequin Piece, el niño meando ese que parece un minion, ¿sabes? Un monumento en el que vayas cuando vayas, claro, hay siempre cola, ¿eh? las pinturas rupestres.
Oh. Ah, bueno, eso. ¿Que no te gusta?
Entiendo que son trabajos del Día del Padre, las pinturas rupestres. O sea, que las pintaban los chavales de la época en clase de pretecnología. Porque, o sea, en general el turismo prehistórico, o sea, Stonehenge. ¿Vale? Que dices, me tengo que ir allí a un solar lejísimo para ver unas piedras.
Para ver
unas piedras encima de otras. Y te dicen, no, es que es un monumento megalítico tipo Cronlech, piedras. piedras, ¿eh? Los toros de guisando aquí en Ávila, que sí, que de los betones, que son muy antiguos, pero vamos, que son toros que podrían llamarse los hipopótamos de guisando perfectamente y me valdría igual. La Mona Lisa está sobrevaloradísima. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Se llama Mona Lisa o se llama Gioconda? ¿En qué quedamos? O sea, ¿es una cosa es el nombre y la otra es el apellido? ¿O en qué quedamos? Y luego vas ahí a verla, espera la cola y es la foto del DNI de la señora. O sea, es una cosa enana, minúscula. Que vamos a ver, el arte es aquilo. Cuanto más pequeño, menos vale. Eso me lo enseñaron a mí en el cole, con los trabajos. Cuanto menos ocupaba, peor estaba el trabajo. En fin, que viajar está un poco sobrevalorado. Vaya mierda, por ejemplo, la muralla china.
¿Qué te pasa con la muralla
china? Pues que ya está, pues la muralla china, un tabique ahí puesto, ¿sabes? Que va por la montaña subiendo y bajando. Y dice, no, se construyó para proteger la frontera de los mongoles. Si los mongoles en realidad eran Torre Bruno, vale. Lo veo medio bien. Pero si no, pero si eso tiene una altura de 1.30 m. Las paredes de la muralla china. O sea, eso lo ve Securitas Direct y dice, aquí entran los ladrones como quieren. Es tremendo. O sea, que sí, que viajar está sobrevalorado. No me sale la palabra.
Que sí, que no
sobrevalorado. Pero oye, que si tú quieres viajar, que me parece muy bien. Y que si no quieres viajar, tampoco te agobies. Que hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo viajar. Pues no te agobies, está sobrevalorado. Bastante viaje es la vida en sí mismo.
Ahí tenemos la frase filosófica. Bastante viaje es la vida, Fer Martín.
Salida del vuelo con destino a la felicidad.
Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía, personas que disfrutan un amanecer.
Bueno, pues eso es lo que les hemos dicho a los oyentes, que nos cuenten aquel horizonte turístico, aquella cita, aquel encuentro con un sitio soñado, que luego resultó pues que no, que Bruselas tiene un cielo panza de burra, unos centros internacionales que no conmueven en absoluto, y que Bruselas no. Yo no sé si tenéis algún tipo de experiencia en este sentido, Sole Mayol.
Pues mira, yo tengo unas cuantas. No sé si me oyes, espérate.
Perfectamente.
Sí.
¿Se te oye?
Y pues empecé, ya os he contado muchas veces que pasé con la abuela. Pues que empecé viajando cuando era muy jovencita y yo, pues bueno, es mi primer viaje. Y de que me voy a París porque quiero ser artista. Y me pasó de todo, ya os lo conté. Y mal, pero... Bueno, ya no os lo voy a contar más, pero sin embargo volví y tuve la suerte de poder ser artista en Madrid, con lo cual los viajes que te parecen aquí a ti que van a ser maravillosos y que tú vas a hacer algo y no sé cuánto, pues a lo mejor ahí no, es que no eran para ti, era para ti otra cosa y las cosas pasan así. Y sin embargo, sí, el último que he hecho, que ha sido Nueva York, pensando, ¡ay, no puedo soportar subirme a un avión y me mareo y no sé cuándo! Y a lo mejor no van a entender la lazarilla en Nueva York y a lo mejor no les va a gustar, todo el tiempo comiéndome el coco. Y luego fue una maravilla. Lo pude soportar, lo de estar en el avión. Estuve fenomenal allí. la gente de que trabajaba en el teatro de repertorio español eran maravillosos y muchísima gente que aceptó perfectamente la función de la Lazarilla y he venido encantada, habiendo sufrido dos o tres meses antes.
Mira.
Pero eso había sí, una cantidad además, de gente allí.
Que buena parte de los viajes son dependen de otras circunstancias. Quiero decir, tú puedes ir a un sitio bellísimo, pero coincide que vas a un alojamiento pésimo o que la comida es lamentable o que te acompaña una compañía horrible y es mucho más feo el viaje que una cosa muy modesta donde de repente todo funciona muchísimo mejor. En ese sentido, Paufil viaja mucho.
Sí, viajo mucho, pero fíjate, yo no he tenido ninguna experiencia, pero sí me está pasando que mis hermanas quieren programar un viaje y como esto, yo estoy muy metida en tema de redes sociales, pero bueno, a cualquiera, al final, el tema de como nos escuchan por todas partes y el algoritmo este extraño, pues mis hermanas quieren organizar un viaje a Roma y desde que lo plantearon continuamente no me sale nada más que en vídeos de TikTok y tal, los vídeos estos que la gente se saca a lo mejor una foto en una fontana, tal, así súper mono y sin nadie y está abarrotado de gente y es que continuamente me salen vídeos, entonces es como voy, no voy, porque además quieren ir justo en agosto, que no hay año para viajar.
Dios mío, con la humedad.
Y ese es el tema, la humedad y la gente. Entonces me lo estoy planteando porque cambia. Me lo veo venir. Sí,
pero
sí,
cambia
sí.
De destino, hombre. Cama Roma es muy bonito, pero también está muy vista, ¿no?
Sí, por eso es que ya me la he visto en TikTok, me la he visto en.
Además, el ferragosto romano es el peor momento para visitar Roma, entre las humedades y los calores y la masa de turistas.
Claro, no lo veo.
¿Y Elsa? ¿Elsa cuándo ha visitado un lugar idílico que no lo era tanto?
Pues tengo varios ejemplos. Por ejemplo, el Taj Mahal. Bueno, yo iba, digo, bueno, esto va a ser, esto va a ser. Mira, donde esté la Alhambra de Granada. Es que sin punto de comparación. Que bien, ¿eh? Cuidado, bien. Pero la India tiene cantidad de cosas y aquello. Bueno, y una anécdota. En fin, está un poquito lejos de Delhi, de la capital, y entonces todo el día, digamos, sin hacer pis era mucho. Entonces en el Taj Mahal hay mucho, tal. Bueno, vamos al sitio y te cobran si quieres que te limpien un poco unos, en fin, tal, que estaban fatal. Y dijimos, sí. Y con la misma fregona que estaba fregando el suelo, hace ¡pum! Pasa el... Bueno, cualquiera hacía pis, o sea, no cuento más. Bueno, pero bueno, no, lo que es el monumento, en fin, la Alhambra. Y después, la Sirenita de Copenhague, yo fui con 18 años así, y ya me dijeron, vete con cuidado que se te pasa. Claro que pasa, ¿eh? ¿Dónde está la Sirenita? La Sirenita, no me extraña que se diga en diminutivo. Nada, no merece la pena.
¿Sabes que me está recordando a mi padre? Que va a descanse, que era la Peralimonera, era un hombre extraordinariamente culto y llegaba a la Torre de Pisa inclinada y decía, como la Torre del Oro. Iba al Louvre, nos ponía la Mona Lisa delante y decía luego, ahora, donde esté el Prado. Llegaba al Arco del Triunfo de París y decía, como la Puerta de Alcalá. O sea, es que no había manera, no había nada para él más bonito que España.
Oye, bueno, pero la Fontana de Trevi llegué y me gustó infinitamente más de lo que pensaba.
Sí, a mí también.
A mí Florencia me parece más que Venecia y más que todo. O sea, que la verdad es que si vas...
Cada uno tiene su sitio. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los oyentes sobre esta desproporción entre el ideal y la realidad.
Pues mira, hablando de viajes y de sitios así que te venden mucho, yo hay una ciudad o un pueblo en Austria que se llama Hallstatt, que está así junto a un lago. Es un pueblo que lo citan de inspiración para películas de Disney, que los chinos han hecho una copia y tienen una copia en China. Y cuando llegué pensé, pues que francamente, que no era para tanto, que siendo bonito y que siendo mono, pero que no era algo que me pareciera que fuera como absolutamente extraordinario. Pues un ejemplo de estas veces que tienes como estos sitios muy instagramer y que luego llegas y dices, bueno, pues no es para tanto.
Fíjate, es que ahí las redes sociales...
Hacen mucho daño las redes sociales.
Hombre, lo que dice Pau, que te encuentras tú... Ay, voy a estar yo solo ahí en medio del mar o enfrente del mar o tal. Y eso, bueno, eso pasa mucho. Yo no he estado en Grecia. Dicen que es que estas islas Mykonos, Santorini, etcétera, que están poniendo límite porque es que
como
está...
Como chinches, igual.
Es que no puedes ni caminar.
Totalmente de acuerdo.
Yo estuve en el Peloponse, lo que decíamos, en vez del Peloponeso, lo que decíamos con virtudes. Y es que me pareció una maravilla desde hace muchos años y todavía creo que quiero volver. Es que yo creo que importa mucho también con quién vas, claro, y cómo estás, porque de pronto vas con alguien quien estás enamorada o estás, no sé qué, o con unos amigos que te lo pasas fenomenal y ese sitio te parece precioso.
Es verdad.
Y luego vuelves y pues anda, pues tampoco era para tanto.
Exacto. Vamos a escuchar más mensajes, si os parece.
Miami es otro sitio que en general la gente lo pinta como maravilloso y la verdad es que es una ciudad muy horizontal en la que te tienes que mover sí o sí en coche, tienes que depender de él. El transporte público pues tampoco tiene muchas facilidades. Arquitectónicamente, bueno, es una ciudad que está pues, en auge y tiene edificios bastante chulos, pero el que anda buscando algún turismo un poco más histórico, cultural, este no sería su lugar, por lo menos para nosotros, no lo fue.
Fíjate, Miami.
Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay una cosa desconocida en Miami, que son todavía unas aldeas con los indios oriundos del lugar que viven en esas zonas encharcadas, tan húmedas, tan calientes, tan... Parece mentira que puedan y siguen viviendo allí. Yo es una visita que tengo que recordar porque fue y se tarda en llegar en unas lanchas así especiales y demás. Pero lo que es la ciudad, bueno, es como la nada. Bueno, pues eso, moverte en coche permanentemente.
Eso le pasó a mi hermano Alfonso, el mayor vivió en Nueva York unos años y en un momento le ofrecieron trasladarse a Los Ángeles. Y es que él cuando fue volvió horrorizado. Me decía, es que eso es... calles y calles, avenidas que no puedes ir andando a ningún sitio, la gente no camina, tienes que tener coches sí o sí. Él estaba desilusionadísimo. El cartel de Hollywood, dices, eso no es nada. Está ahí un cartel medio viejo en media montaña.
Qué lástima, donde España está olvidada y fuimos los colonizadores primigenios.
Claro, efectivamente. Yo creo que nos da tiempo a escuchar uno más.
Sí. Pues yo quisiera compartir mi experiencia en Akihabara, que es el barrio anime de Tokio. Y bueno, recientemente he ido con mi marido de viaje y nos lo habían recomendado no solo unos amigos, dos o tres que habían estado en Japón. Si eres un perfil que te gusta el anime y tal, yo entiendo que te guste, pero nosotros llegamos allí y lo primero que me encuentro eran unas niñas en la calle disfrazadas de puestos personajes. No sé si estarían anunciando las tiendas. Yo le hice una foto a una, bueno, intenté, y se tapaban la cara, o sea que no estaban muy, muy a gusto. Todo me pareció muy hortera en general. Y entramos en una tienda. Mira, allí había que pedir permiso para entrar en los pasillos porque son súper estrechos las tiendas, todo agobiado, luces, ruido. Yo dije, bueno, de aquí porque me agobié. No entiendo, o sea, yo entiendo que la gente verá algo que yo no vi, pero realmente para mí fue, vamos, perder una mañana.
Fíjate.
Dice súper hortera.
Yo es que me doy cuenta de que casi no he ido de, pues así, de turismo, porque pues he trabajado muchísimas veces fuera de España. Entonces, pues he estado en República Dominicana, Estambul, Venecia, Andorra, Marrakech, México. Y entonces he visto todos esos sitios a la vez que estaba trabajando. Y creo que ya no tengo la experiencia de todo el mundo. Tengo que ir tal día, no es que no. Me dejo llevar y ya está. Y si voy. Y si hay alguna cosa de trabajo, pues mejor. Porque me gusta más estar con mis compañeros trabajando y luego yendo pues a buscar.
Bueno, eso es una experiencia diferente, pero fijaos, nosotros hicimos hace 2 años un reportaje en el centro de Madrid en plena Navidad, cuando la gente viene a ver las luces y ver los comercios y hay un entusiasmo generalizado por verlo y por las masas. Llega un momento que en la Puerta del Sol, que es el epicentro de la capital, no cabe ni una aguja. Es una angustia horrorosa y de repente nos encontramos una señora sentada en el suelo, se acordará Paulete, diciendo ¿sí? Yo me quiero ir de aquí, es que no
¿puedo
venía
respirar?
De algún sitio, no me acuerdo, de
Cuenca.
Castilla.
Era con Kense.
Sí, ¿te acuerdas? Y yo decía, sí. Por favor, esto es horroroso. La gente le habían convencido para venir aquí de compras para ver, dice, esto es espeluznante con el turismo navideño.
Y recordarás, Cris, la de gente que te decía que esas masas de gente era lo que venían buscando un poco.
Lo que les entusiasmaba.
Eso era parte del viaje.
Pero escucha que venimos aquí a Adamuz con Toni Navalón, que es nuestro técnico, y dice estar fascinado por esas masas. ¿Que él las busca?
¡Ay, por Dios! Pero eso es porque no las tiene cerca diariamente.
Es que hay gente pato. Vamos a ver más oyentes. Sí.
Marrakech.
te lo venden como las mil y una noches y resulta que es una bazofia tercermundista con unas cucarachas que parecen morcillas de Burgos.
Ay, que me parta.
No vuelvo a pisar ese país en mi vida.
¡Madre mía!
Ay, pues yo lo tengo también pendiente con mis hermanos. Me están dando... Al final
pero
no viajo.
Es una maravilla.
Pues a mí me gustó. A mí me gustó.
Eso, bueno, mucho. A mí eso de la... Lo que está contando... Me pasó en Túnez, que fuimos un viaje con mi suegra tal, a un hotelazo de la pera y de repente estaba yo en una habitación, mi marido, que éramos novios, entonces en otra. Y yo, Miguel, Miguel, corre, corre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Digo, mira por el tejado, la rata, la rata. O sea, una rata como gato.
¡Por Dios!
Y era un hotelazo, pero claro, hija, las ratas también tienen que vivir.
Su cucaracha, tampoco veo por qué os ponéis así. Marrakech es divino.
Suele estar sufriendo.
El oyente también lo era. Venga, porque hay que ver cómo lo ha contado.
Me lo recomendáis.
Yo lo recomiendo muchísimo. Es inolvidable, como sí. Lo es Fez o como, bueno, una de las grandes maravillas del mundo. Ahora, el oyente era extraordinario. Íbamos con el último.
Buenos días. Yo tengo que contar que un viaje que hice a Nueva York para ver a mi hijo. Hombre, uno lleva la idea del Nueva York de las películas y efectivamente, pues es así. Pero lo que a pie de calle te encuentras es una ciudad abarrotada de gente, con un transporte público imposible.
Fíjate, ahí puede hacer un criterio enseguida Sole.
Sí. Uy. Sole. Y cucarachas hay también en Nueva York, por cierto.
Y ratas en el metro.
Pero fíjate cómo varía la impresión según tengas una u otra experiencia. Lo encantada que de Nueva York venía Sole Mayol.
Sí, yo he estado dos veces y la primera, la verdad, es que dije, este no es mi sitio. Uh-huh. Y sin embargo, esta vez estoy todo el tiempo acordándome de sitios en los que he estado y que me lo he pasado fenomenal.
Qué bueno.
No sé por qué, pero la verdad es que ha sido muy distinto.
Yo creo que lo que tenemos que valorar aquí es, perdón, nuestro transporte público y nuestro metro. Porque cuando vas al de Nueva York dices, madre de Dios, o sea, eso es...
Está todo un poco antiguo.
Un jeroglífico, o sea, es impresionante.
Pero en general, incluso con el metro de otros países europeos, el de España da gusto.
Pero vamos.
Y encima infinitamente más barato.
Eso es.
Queridas mías, siempre agradezco la cohesión de este equipo, la fidelidad de nuestros colaboradores, como en las circunstancias más diversas, incluso estando el grueso del equipo fuera de Madrid, acuden y nos acompañan y nos arropan. Así que de verdad, gracias particularmente a Sole Mayor, a Pau Fil y a Elsa González. Un abrazo muy fuerte, hasta el próximo domingo.
Y enhorabuena por esa solidaridad.
Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El verdadero sabor del agua.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Pues es la una en Adamuz, son las 12 en las preciosas Islas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.